José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Mira, hoy en El Espejo nos van a contar, Marta, una historia que no es para nada de ficción, es completamente real.
Total.
Y nos va a llevar ese primer camión escolar para la educación de los niños nómadas que fue creado en el 82 por los hermanos de las escuelas cristianas. Pero es que, José Luis, ahí en Francia ya hay una treintena de ellos.
Todo empezó en 1979, cuando el capellán nacional para los gitanos franceses les pidió a los hermanos de La Salle voluntarios para que educaran a los jóvenes gitanos de los suburbios parisinos, mal preparados para la rápida evolución del mundo actual y lo que había que ver. El hermano Camille Beller se ofreció para afrontar ese desafío pedagógico, pensando que si esos niños no podían ir a la escuela, pues entonces la escuela debía ir a ellos. Es una historia que ha dado a conocer el portal Vatican News. Para eso buscó un vehículo que permitiera el movimiento continuo de un grupo a otro en las afueras de la ciudad, en áreas industriales, en las cercanías de un vertedero o de un cementerio. Fue necesario encontrar una furgoneta lo suficientemente grande para acomodar de 6 a 8 niños para cada sesión durante el año escolar. De alguna manera, la escuela móvil es similar a su entorno, así que las familias nómadas consideraron la llegada de la camioneta de la escuela como una especie de regalo del cielo. El experimento fue un éxito y la primera aula móvil oficial se estableció en septiembre de 1982. Entonces crearon una especie de licencia de lectura, un documento que se entregaba a todos los niños nómadas que superaran las primeras etapas de la lectura. Parece una tasa mínima de educación, pero significaba mucho para ellos. Las autoridades educativas revisan esta actividad y están asombradas del éxito que obtiene en una población que antes en gran medida era ignorada. Ahora los hermanos de las escuelas cristianas deben organizarse para encontrar cada año nueva financiación para afrontar esta tarea, porque es que a lo largo de los años el número de aulas móviles ha aumentado hasta llegar a 35 camiones escolares en ciudades importantes como París, Lille, Burdeos, Lyon, Grenoble o Toulouse, y ya educan a unos 3.000 niños nómadas. También es verdad que a lo largo de estos años muchos de esos niños han empezado a ir a la escuela secundaria en sus instalaciones normales, y eso es también fruto del trabajo paciente y amoroso de los hermanos de las escuelas cristianas. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Tenemos ya preparado el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano. Esta mañana el Papa ha presidido la audiencia general.
En su catequesis, Francisco ha vuelto a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles y, en este caso, de la llegada de la fe cristiana a Europa.
Argentina recupera la imagen de la Virgen de Luján que estuvo en la Guerra de las Malvinas hace 37 años.
Tras la derrota de los argentinos, la imagen fue tomada por los soldados británicos y trasladada a la Catedral Castrense de Gran Bretaña. Ahora, tras una acuerdo entre los obispos castrenses de ambos países, la imagen volverá al país latinoamericano.
La restauración del Pórtico de la Gloria recibe en París el premio Europa Nostra en la categoría de conservación.
El jurado ha valorado el trabajo realizado para devolverle la policromía a las esculturas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y evitar que se pierda.
Y el cardenal Porras va a participar esta noche en 13 Televisión en el programa Crónica de Roma.
Irene Pozo va a entrevistar esta noche a las 12 y media al cardenal Baltazar Porras, que hablará de los desafíos de la Iglesia en la región panamazónica tras la celebración del sínodo de los obispos que acaba de concluir y valorará el papel de la Iglesia Católica en la crisis que atraviesa desde hace años Venezuela.
Estamos bien acostumbrados aquí a las procesiones marianas en nuestro país, pero ¿se imaginan una en Taiwán? Pues eso ha ocurrido. Es la historia que nos cuenta hoy el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Y gracias a un misionero malagueño, José Luis, buenas tardes. Imagina una estatua de la Virgen a hombros de los fieles católicos paseando entre los neones de las calles de Taiwán. El padre José Eugenio es rector del seminario diocesano de Redentoris Mater, y ha sido él el que ha gestado esta procesión en Kaohsiung, junto a los seminaristas. Te contamos la historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier, y gracias, Nacho. Bueno, hasta aquí nuestro avance informativo, y en un instante vamos a presentar un curso, un camino, una ayuda para vivir en plenitud la vocación matrimonial que se llama El Taller del Orfebre.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
Etiopía, el domingo a las 2:45 de la tarde, en 13.
Kipling, Joan, Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchín de Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Alena Flelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy queremos presentar en El Espejo un curso, quizás es más que un curso, un camino, que es una ayuda para vivir en plenitud la vocación matrimonial, una de las grandes preocupaciones que en este momento, con diversas expresiones, tiene la Iglesia y que está sugiriendo también el Papa en numerosas intervenciones. La historia que vamos a contar hoy lleva un nombre bien sugerente, el Taller del Orfebre, haciendo referencia a aquella obra de teatro de San Juan Pablo II, cuando entonces era solo Carol Wojtyła, y está con nosotros una de sus responsables, que es la doctora Teresa Suárez, que ya es bien conocida de nuestros oyentes, en más de una ocasión la hemos tenido aquí en El Espejo, es médico, psicoterapeuta de familia y que lleva muchos años acompañando y formando a matrimonios y a familias. Hola Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cómo surgió esta iniciativa del Taller del Orfebre?
Pues mira, éramos un grupo de amigos que por un lado veíamos las grandes dificultades que había en los matrimonios, no en los matrimonios que vienen a terapia, sino en los matrimonios que tienen un buen matrimonio, los que querían luchar por su matrimonio, pero nos dábamos cuenta de que se atascaban mucho, que las posibilidades de vivir una cosa maravillosa y grande con las que empezaban una relación, poco a poco iba como decayendo, como si esta esperanza de que el matrimonio fuese una forma para acompañar la vida y llegar a la plenitud, fuese decayendo. Digo, no en los que tenían problemas, sino en los que estaban realmente bien. Y un amigo nuestro, con muchos años de matrimonio, empezó a decir, os perdéis lo mejor. Yo miro los buenos matrimonios y digo, os perdéis lo mejor, porque vivís de una manera rutinaria, sin acompañaros de verdad, sin echar toda la carne en el asador, sin esta alegría de tener en el brazo, al lado, caminando, un compañero que te acompaña, que saca lo mejor de ti. Y nosotros no nos queríamos perder nada. Nos surgían preguntas, cómo tener una relación preciosa, cómo no conformarme con una agradable rutina, cómo hacer para que las cosas no vayan a menos. Teníamos dentro como esta urgencia, por ejemplo, ¿qué significa el sacramento? ¿Qué significa concretamente que Dios está entre nosotros? Surgían muchas preguntas y pensábamos que era posible que otros tuviesen estas mismas preguntas. Al principio esto no tenía forma ninguna, más que las preguntas y el ver en Enrique este matrimonio cumplido y esta envidia sana, ¿no? Entonces decidimos juntarnos para sacar adelante esto que al principio no tenía forma ninguna y que poco a poco se la fuimos dando. Primero para entender nosotros. Tenemos dos años encontrándonos, preparando, estudiando. Y luego poco a poco fue teniendo una forma para entender, decía nosotros, y luego con el deseo de comunicar este trabajo. De ahí sale también nuestro lema, un recorrido para descubrir toda la belleza del matrimonio. Porque verdaderamente esto no es una terapia, no es un taller para parejas con problemas.
Y nos hablabas de que estuvisteis dos años dando forma a esta historia. ¿Y ahora cuántos años lleva ya el taller del Orfebre ayudando a matrimonios en muchos lugares?
Va a empezar el séptimo año. Uh-huh. Es un acompañamiento que hacemos a un grupo pequeño de parejas, no más de 40, y les acompañamos una mañana de sábado al mes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media, con posibilidad de quedarnos a comer y con posibilidad también de guardería. Entonces, es un taller realmente. Quiero decir que no uno no va a escuchar unas charletas. Uh-huh. Es un trabajo que se propone a las parejas. Así que hay una parte de comunicación de este trabajo, de esta experiencia, de abrir horizontes, sobre todo de abrir preguntas, más que dar respuestas, que las van encontrando ellos, de hacer que crezcan los deseos, dice muchas veces Enrique. Nosotros venimos a despertar deseos. También con una cosa importante, no hacer que la gente se mida con el ideal para que se sienta fatal. No, sino para que crezca el deseo de hacer un camino por el que la promesa que Jesús nos ha hecho en el sacramento del matrimonio se puede cumplir, que es real, que es concreta.
Ya nos has dejado claro que no se trata simplemente de una serie, digamos, de lecciones, podríamos decir, aunque sí que hay unos contenidos y ahora te voy a pedir que nos indiques un poco pues cuál es el eje temático, digamos, el recorrido que se va haciendo a lo largo de esos sábados mensuales, pero también me imagino que va enhebrado lo que es el testimonio de la vida, las experiencias que se pueden documentar y luego esos contenidos que te voy a pedir que nos digas un poco pues cuáles son.
Sí, mira, hay muchos testimonios también de parejas, que yo creo que esto enriquece mucho. A la gente le resulta realmente útil que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sexualidad o de cómo vivir la regulación de la fertilidad, una pareja cuente con una gratuidad infinita, cuente cómo viven ellos esta experiencia que propone la Iglesia, ¿no? Los temas, lo que hemos pretendido es como mirar el matrimonio, yo digo, como si fuera una especie de diamante que tiene muchas caras, uh-huh, e ir mirando cada día una cara, partiendo de un eje fundamental. El primer día hablamos del Génesis. A mí me gusta contar lo que es cómo Dios ha imaginado un nosotros, creando un hombre y una mujer y viendo cómo en la unión de lo masculino y lo femenino, del hombre y la mujer, se genera esta plenitud humana a la que le da una forma Jesús con el sacramento. Es como si dijese, yo sé el deseo que tenéis de amar del todo y para siempre y sé lo limitaditos que sois, hasta dónde llegáis. Entonces, como que la carne de Cristo ha cogido este deseo infinito del hombre y con el sacramento lo ha vuelto posible. Ha hecho que eso que el corazón anhela, uh-huh, todo el corazón anhela, se convierta en una posibilidad concreta. Y ahí empezamos pues hablando, por ejemplo, de algo que parece un poco tabú en nuestra sociedad, de la diferencia hombre-mujer, claro, que es, por otra parte, uno de los problemas que generan más consultas en una consulta de terapia. Después hablamos de los deseos del corazón. ¿Cuánta gente, José Luis, tiene miedo a desear de verdad? No me resigno. Yo quiero un matrimonio espectacular. ¿Cómo estamos hechos para amar y para ser amados? O, por ejemplo, ¿qué importancia tiene saber que nosotros somos una unidad que tiene una parte espiritual, una parte psicológica y una parte física? No tener en cuenta alguna de las partes tiene complicaciones importantes. Y esto que puede parecer súper abstracto, se concreta muchísimo en el que si yo te quiero teniendo en cuenta las tres partes, pues entiendo que tienes que dormir la siesta antes de tener una relación, por ejemplo. Cosas súper concretas. Tiene una base teórica que va creciendo también con nosotros, conforme van pasando los años, nosotros vamos aprendiendo mucho de las parejas y va creciendo esta base teórica, pero también es fundamentalmente práctico. Luego hablamos también, por ejemplo, de la base psicológica, las emociones, los sentimientos, los temperamentos, cómo influye el que uno tenga un temperamento y otro tenga otro, sabiendo que esto no se va a cambiar, y que uno, en vez de pelearse con el temperamento del otro, pueda aprender a abrazarlo y a disfrutar de esto. O hablamos de cómo funciona la dinámica del afecto en nosotros para no engañarnos, la diferencia entre sentirme atraído por alguien y enamorarme, uh-huh. la decisión de quererte para siempre. Damos mucha importancia a la sexualidad. Fíjate que de 8 sesiones, 2 son sobre la sexualidad, que no es lo más importante en la vida de un matrimonio, uh-huh. pero es fundamental.
Bueno, pues nos estás describiendo este itinerario que ayuda a acompañar y a descubrir lo que es la preciosidad de la vocación matrimonial, que desde luego la Iglesia custodia como un verdadero tesoro y que hoy está desafiado pues por tantos aspectos culturales, sociales. Y vamos a recomendar a los oyentes del Espejo que consulten todo esto en la página web del Taller del Orfebre, que es muy sencillo, es tal como suena, eltallerdelorfebre.org. Y creo que también están a tiempo, ¿verdad?, de coger el tren del curso que empieza ahora, del camino que empieza ahora.
Sí, nosotros decimos a las parejas que se regalen esto. Es un regalo que uno se hace, porque el regalo no es solo inscribirse al taller, sino el regalo de dedicarse un año, por muy bien que uno esté, para sacarle el mayor partido posible. Decimos siempre que si se puede estar más mejor, no hay ningún motivo para estar más peor. Se habla mucho de la educación de los hijos, hay muchas escuelas de padres, pero no hay un acompañamiento, o hay poco, digamos, acompañamiento concreto a los matrimonios, que no sean algo teórico, abstracto. Y yo creo que lo hemos dado por descontado. Hace falta una compañía concreta.
Teresa Suárez es una de las responsables y una de las protagonistas de esta historia del Taller del Orfebre que se ofrece a todos y que comienza su andadura ahora este mes de noviembre una vez más. Pues muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo, Teresa.
Un abrazo, José Luis.
Hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis, Francisco ha vuelto a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles y de la llegada de la fe cristiana a Europa. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha explicado cómo el Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la Iglesia, en cuyo desarrollo en las primeras comunidades tuvieron un papel muy importante mujeres como Lidia, Priscila, Marta María y muchas otras.
Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás.
Al finalizar la audiencia, Francisco ha expresado su preocupación por Irak, pidiendo a la comunidad internacional que ponga fin a la violencia que asola el país y que tanto está haciendo sufrir al pueblo. Por cierto, que también al finalizar la audiencia, Reino Unido ha entregado a Argentina una estatua de Nuestra Señora de Luján que perteneció a las tropas de Argentina durante la Guerra de las Malvinas.
Gracias, Eva. El gobierno de Argelia continúa cerrando iglesias cristianas.
Un hecho que está provocando numerosas manifestaciones y protestas entre la comunidad cristiana, que representa un 2% de la población. Corresponsal de COPE en el Magreb, Beatriz Mesa.
El futuro de los cristianos en Argelia preocupa a la Iglesia, tras la decisión deliberada del Estado de cerrar la iglesia protestante más importante del país norteafricano. Pero no ha sido la única. Otras iglesias han sido cerradas a cal y canto, súbitamente. Esta medida ha provocado movilizaciones sociales en la capital argelina, en la que los cristianos han pedido libertad de culto sin intimidación. Los musulmanes también se han sumado a estas protestas en solidaridad con la comunidad cristiana. Le hemos preguntado al arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y expresaba su profunda preocupación. No entendemos el motivo del cierre de la iglesia. En Argelia siempre hubo argelinos cristianos protestantes que practican el culto en público y no a escondidas. Tampoco sabemos sobre qué ley se han pasado para dar orden a este cierre.
Pues hoy concluimos recordando que hace unos días el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en un diálogo sobre ciudadanía y cristianismo, afirmaba que la verdad sigue siendo un latido posible del corazón humano hoy y que escuchar ese latido es una tarea primordial e inexcusable para la Iglesia. Comunicar la fe es mostrar la correspondencia de Cristo con la búsqueda, con ese latido del corazón del hombre. Y Monseñor Argüello insistía en que la forma de ofrecer al Señor hoy tiene que venir coloreada por el predominio de la gracia en nuestra vida. Lo que necesita la búsqueda de nuestros contemporáneos es el abrazo del infinito hecho carne, Jesús, el único que puede responder a su sed de felicidad, de justicia y de verdad. Y así, un mundo que cree no esperar ya nada del cristianismo puede descubrir con sorpresa que sí existe una respuesta a su búsqueda. Como diría Albert Camus, eso es algo que se descubre por gracia, como le sucedía a los que se encontraban con Jesús por la calle. La iglesia tiene que ser el lugar que permita el encuentro entre esa gracia, imprevista pero deseada, y la inquieta libertad de nuestros hermanos contemporáneos. Así concluimos esta edición del Espejo.